Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas esta parte intermedia extraña de la semana que para unos es la mitad y para otros no? Es decir, este miércoles es miércoles 27 de marzo del 2019. Ahora imagino que lo llevarás un poquito mejor. ¿Por qué? Porque estamos aquí contigo para acompañarte y para que pases un rato relajado donde aún así tendrás información y donde tendrás muchísimas cosas, muchísimos temas interesantes. Hoy, te recuerdo, es el Día del Queso. Fíjate qué cosa, el Día Mundial del Queso, para aquellos que no lo sepan, se tomen una tapita a la salud de todos nosotros. Y también es el Día Mundial del Teatro y vamos a hablar de teatro. De teatro de calidad, eso lo haremos en unos minutos. Saludos de parte de este equipo formado por Lourdes Martínez, Alicia Agulló, Teresa Fernández Almagro, que hoy me llama la pelos porque dice que tengo los pelos muy revueltos. Pues sí, me acosté con el pelo mojado y parezco el Rey León. Y por supuesto, saludos de mi parte, de Ana Pastor. Te rías, Teresa. Bueno, pues interesante saber que en el pleno del Ayuntamiento de Madrid de hoy, el plan especial de hospedaje del que están pendiente muchos vecinos de Madrid, cercanos a los famosos pisos turísticos, se va a aprobar. Ya obtuvo el visto bueno la semana pasada en la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible. Algunas de las medidas que se van a aprobar, por ejemplo, pues que tendrán que tener los alojamientos turísticos un acceso independiente directo desde la calle. También se va a permitir alquilar una vivienda hasta 90 días al año sin licencia únicamente. En fin, los vecinos de Madrid aún así están pendientes de cómo se van a poder llevar a cabo todo este tipo de sanciones que surgirán en ese más de 95% de alojamientos a los que les va a afectar esta normativa. Eso sí, no hay que olvidarse de que los vecinos en muchas de las comunidades lo están pasando realmente mal.
Los fines de semana, bueno, que vienen sobre todo mucho guiri, mucho extranjero o chavalitos de fuera, es horroroso. Vómitos en la escalera, meaos, ruidos, hacen fiestas.
Tengo un piso turístico paré con paré y a las 3 de la mañana tienes unas juergas que es imposible. Ya estamos hasta los mismísimos.
Pues sí, porque ya las personas que viven cercana, en pisos cercanos a estos alojamientos turísticos no pueden ni siquiera llevar la rutina del día a día porque con el ruido y con la suciedad, la falta de higiene, se les hace imposible. Otro tema importante también en el día de hoy. Bueno, pues que ya han llegado a un acuerdo la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento y habrá nuevo instituto público en el barrio de Monte Carmelo. Hace un par de días escuchábamos a esos vecinos que se manifiestan prácticamente cada domingo para pedir este instituto público porque hay mucha gente joven en el barrio y es muy necesario. Bueno, pues efectivamente han llegado a un acuerdo estas dos instituciones, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, y van a eliminar la montaña que hacía que el terreno que se había escogido para edificar el instituto pues fuera imposible hacerlo con esa montaña. Van a derribar esa montaña y los gastos los va a asumir a partes iguales tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid. Escuchamos al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Van Krieken.
2 años llevamos trabajando con el Ayuntamiento, al final ha imperado el sentido común. Tendremos una parcela desmontada para que realmente se pueda construir un instituto. Esperamos que esté operativo en septiembre del 20 para el curso 2021.
Pues el problema era una montaña, se reducía a eso. Gracias a esta entente, gracias a ese acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, si todo cumple sus plazos, en el barrio de Monte Carmelo contarán con un instituto nuevo a partir de septiembre de 2021. 20.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Si hace tiempo que diste el paso para dejar de escuchar esto en tu despacho, ¿por qué no lo das para que tu flota también evolucione?
Elige Toyota Electric Hybrid con etiqueta eco y baterías autorrecargables y haz que tu flota evolucione a la gama líder en tecnología híbrida desde 250 euros al mes. Infórmate en tu concesionario sobre los beneficios de Toyota Renting Plus. Toyota, conduce como piensas.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
¿Michelin es de más? ¿Dietas interminables? En Cuerpo Libre decimos basta a los complejos, sin pastillas, sin pasar hambre y siempre acompañado de los mejores profesionales y médicos. Ahora 20% de descuento. Pide cita en cuerpolibre.com o en el 911-92-32-32. Método Cuerpo Libre y libérate.
Ciudadanos. Bajamos los impuestos a las familias madrileñas y aumentamos las bonificaciones por sucesiones y donaciones. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos, centrados en ti.
Mira, la habitación, el baño y el salón.
¿Y la cocina?
No, la hemos quitado.
¿Por?
Necesitábamos espacio para el nuevo televisor Samsung QLED. Es que leí que las teles grandes o las ves desde lejos o se pixela la imagen. Tampoco es que cocináramos mucho.
Si fuera verdad todo lo que dicen de las teles grandes, Samsung no haría teles grandes. Televisores Samsung QLED. Ya puedes pasarte a la gran pulgada.
Cuando caemos en alguna adicción, poco a poco vamos perdiendo todo lo que hemos conseguido a lo largo del tiempo. Familia, amigos, trabajo, hasta quedar alejados de la realidad y de nuestra vida. Cáritas Madrid cuenta con el Centro de Tratamiento de Adicciones, un lugar en el que se acoge y atiende a personas con ellas para ayudarles a superarlas gracias a seguimientos personalizados en cada caso. Cáritas Madrid, vidas que cambian otras vidas.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Viseron adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition, que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
¿Las maletas?
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de CC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Pues eso, que si te dicen que las teles grandes necesitan mucha distancia para verse bien, pues que no es verdad. Por eso Samsung hace televisores QLED de gran pulgada, que además de grandes, tienen resolución 8K.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Doce y 28, estás con nosotros aquí, juntitos todos, muy pegados, porque queremos ser cercanos, estar contigo, en Herrera, en COPE+. Arancha Rodríguez, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿Te gusta a ti el queso?
Me encanta.
Sí, es que hoy es el Día Mundial del Queso, por eso lo digo.
En todas las versiones, me gusta. Sí. Mira, el parmesano me encanta, que no es, ya sé que no es el único es, de los que te voy a decir probablemente que no sea español, pero también me gusta mucho el queso español, pero el parmesano es que está... exquisito. Luego, por ejemplo, me gusta de cabra, me gusta de oveja, me gusta de todo.
Sí.
Y me gusta curadito.
2.000 variedades dicen que hay de queso.
Sí, sí. Es que tú le pones... Yo hay veces, ¿no has ido alguna vez a algún restaurante que te han puesto una tabla de quesos y no sabes... O sea, yo sé distinguir los básicos.
Hasta cierto punto,
claro. Claro, los básicos, pero ya me pones una tabla de esos quesos, yo los pruebo y digo, este me gusta, este no. Pero es que además, por ejemplo, en Francia hay millones de quesos, en Holanda también es un sitio donde hay muchos quesos. En España también hay un montón de clases de queso, en Italia, en todos los países, la verdad que...
Pero tú sabes que parece ser que donde más se consume queso es en Grecia.
En Grecia también, porque empezamos por el queso feta, que ellos lo ponen en todas las ensaladas, por ejemplo. El feta es uno de los pocos quesos que no me gusta, fíjate.
Sí, a mí tampoco me gusta mucho, la verdad. Porque,
pero bueno, yo creo que en todos los países, pues tipo España, Italia, todos los países del sur de Europa, son más propensos a que se cree queso, o es la sensación que yo tengo, porque en Francia, buenísimos, en Italia, buenísimos, en España,
nació
buenísimo.
En Mesopotamia parece ser también, ¿no?
Bueno, si pues
es que
entonces
hay datos
a lo mejor...
de estos que ponen en... ¿Sabes que hay el hashtag ya, de Día ya, Mundial del Queso en Twitter y una se vuelve loca?
Con mirando. La historia tampoco hay más a pillar de dónde nació y cuáles
son los mejores.
Y aquí,
entre tapita y tapita de queso, sí. Que como ves lo he traído para celebrar este Día Mundial... ¿Qué tal ayer?
Pues bien, ¿no? España sí. Ganó por 2-0 a Malta, doblete de Morata, del jugador del Atlético de Madrid, que luego se reivindicó y dijo, menos mal que he marcado, porque aquí estabais esperándome todos con el hacha para criticarme, como el otro día que no marcó y él entendió que hubo muchas críticas o que se fue duro con su persona, así que se reivindicó, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en un partido un poco especial, un poco triste, porque un poco después de que yo bajara aquí a contar la última hora, conocimos o anunciaba la Federación Española de Fútbol que Luis Enrique no iba a estar presente en ese partido por problemas familiares de fuerza mayor. Uh-huh. Piden discreción, piden pues mantener al margen, pues para evitar a lo mejor más daño a la familia o lo que pueda pasar.
No, la intimidad de cada uno tiene
correcto
derecho a tenerla. Y
Luis Enrique
ya
le gusta mantenerla al margen, de independientemente de que sea un personaje del público, así que abandonó la concentración y dirigió el partido Robert Moreno. Bueno, que al margen de eso, que hoy, este fin de semana vuelve la Liga, que tenemos un montón de partidos, pero como tenemos un montón de tiempo, mañana, si quieres, pues te cuento lo que nos espera el fin de semana, que entre otras cosas, por ejemplo, hay un derbi del sur de Madrid.
Madre mía, a ver qué tal. Tanto equipo madrileño en alza ahora mismo,
claro,
pues nos
cinco,
dan
pues es lo que tenemos.
Momentos gloriosos de partido los fines de semana. Llévate alguna tapita para la redacción de deportes.
Vale, voy a coger un poco de parmesano, un poco, venga, de cheddar, un poco de queso de España.
Bueno, venga, venga.
Un beso.
Qué envidia, qué envidiosa
sí,
es Teresa.
Es que Teresa, de verdad, no, que ahora te voy a llevar a ti un poquito.
Y ahora las chicas también, venga. Aquí
también
todo el mundo comiendo queso. Gracias, Arancha.
Un beso, chao.
12 y 31, vamos a ver cuál es la situación de las carreteras madrileñas. Alfonso Martínez, desde la DGT, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? A esta hora estamos muy pendientes de un accidente que se ha producido en la 3 a la altura de Santa Eugenia y que genera 2 kilómetros de retenciones en dirección Valencia. Además, por efecto Mirón, hay densidad circulatoria en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido Madrid. Tengan mucho cuidado y mucha paciencia si van a transitar por esta vía. En el resto de la red de carreteras madrileñas se circula sin problemas, no hay complicaciones tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les seguimos insistiendo, moderen la velocidad y por supuesto sean muy prudentes al volante.
Pues muchas gracias, Alfonso. Y Margarita Pérez, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, nos cuenta cómo están las calles madrileñas. ¿Qué tal, Margarita?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues a consecuencia de ese accidente que comentan los compañeros de la Dirección General de Tráfico, las retenciones vemos que ya alcanzan la Avenida del Mediterráneo de salida desde la zona de Fuente Carrantona, desde la zona de Moratalaz. Por lo tanto, atención a esa salida a la A3, porque ya desde la Avenida del Mediterráneo, desde la zona de Moratalaz, ya comienzan las retenciones. En la M30 también tenemos que destacar, en este caso, otro accidente. A la altura de Méndez Álvaro hay varios carriles cortados en sentido nudo sur y las retenciones ya alcanzan el nudo de O'Donnell. De momento la alternativa puede ser Doctor Esquerdo, Pedro Boch. Y por último tenemos que destacar trabajos que se realizan en el Paseo de la Castellana frente a La Paz. En sentido nudo norte también se estrecha la calzada y también hay retenciones desde la zona de Sinesio Delgado, Monforte de Lemos.
Vamos a ver, pocas novedades respecto a la meteorología, porque seguimos en una jornada muy parecida a la de ayer. Quizá desciendan un poquito las temperaturas, pero más o menos vamos a seguir con ese viento flojo de componente este que hace un poco incómodo los paseos cuando uno pilla las sombras en las calles, ¿eh? Y uno se cree que hace un poquito más fresco, pero no. Vamos a llegar en Madrid hasta los 18 grados como máxima, Navalcarnero 19, Aranjuez 20 grados y esas mínimas entre 1 y 2 grados.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Quiero pedirte perdón. Pedirte perdón. Me duele tanto recordar. Me duele tanto corazón. Quiero pedirte perdón. Pedirte perdón. Tengo una herida que cerrar.
12 y 34. Aquí en Herrera en COPE más vamos a hablar ahora mismo de alquileres. Y volvemos a retomar este palabra que tanto nos gusta y que también ideado está, que es tranquiler. Tranquiler es posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir en los alquileres que ella misma gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres. Esto lo primero. Pero es que además esta responsabilidad directa, que es lo que hace, obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible, pues por la cuenta que le tiene. No existe nada igual en el mercado. El Tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas, que también gestionan alquileres a través de seguros de impago, pero que no pueden responder directamente con su propio patrimonio del resultado de su gestión. Y además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece gratis a los propietarios el certificado de eficiencia energética, que es obligatorio y que tiene que acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman. Pues voy a saludar en este miércoles 27 de marzo a José Ramón Zurdo. ¿Qué tal, José Ramón Zurdo? Que está ahí pendiente de todo lo que ocurre relacionado con el tema de alquiler, para que la agencia negociadora del alquiler atienda las dudas y los problemas que les puedan surgir. Tenemos un correo electrónico. Es consultasdearrendamientos@gmail.com, donde toda la gente que quiere hace esas consultas y nosotros directamente se las pasamos a José Ramón. Así que vamos a comenzar, ¿te parece?
Muy bien, estupendo, Ana.
Gracias. Venga, pues la primera. Un oyente arrendador nos dice que ha leído en varios foros, ¿cómo son estos foros donde uno se mete? Que a veces te solucionan, a veces te lían más. Bueno, pues
son peligrosos,
sí. Ha leído en varios foros que para evitar las prórrogas obligatorias a las que tiene derecho los inquilinos en el alquiler de viviendas, los contratos deben hacerse por una duración inferior a un año. Y dice que si esto es legal.
Pues mira, Ana, el establecer la duración de los arrendamientos solo con esa finalidad sería un fraude de ley realizado para vulnerar un derecho que la ley concede a todos los inquilinos de viviendas, que es su derecho a poder disfrutar de las prórrogas obligatorias mientras están alquilados, ¿no? Por tanto, una estipulación como esta sería ilegal, nula de pleno derecho y como si no se hubiera recogido en el contrato, ¿no? Te digo todo esto porque lo que realmente determina si estamos ante un arrendamiento de vivienda o uno de temporada, que es lo que se pretende conseguir por la vía de acortar la duración de los arrendamientos, no es la duración que se ponga en los contratos, sino la finalidad con la que se hacen. Y si esta es la de satisfacer una necesidad permanente y habitual de vivienda de los inquilinos, estaríamos ante verdaderos arrendamientos de viviendas prorrogables hasta los 5 años, aunque su duración fuera inferior al año.
Uh-huh. O sea que nada, no sería legal.
No sería legal porque se hace con una finalidad que no es la legal. Entonces, uh-huh, ya te digo, lo importante no es la duración, sino si el inquilino va a residir ahí de forma habitual. Si va a residir ahí de forma habitual, aunque el contrato sea por 6 meses, es un contrato que a los 6 meses el inquilino lo puede seguir prorrogando año a año hasta 5 años actualmente.
Pues qué bien ha hecho este oyente, en hacer la consulta directamente a la agencia negociadora del alquiler.
Es que pasa mucho. Te vas a los foros y te equivocan, ¿me entiendes? Porque opina, sí, mucha gente y sin tener mucho sentido.
Claro.
O sea, tiene un componente de peligro importante las opiniones que se vierten en los foros.
Es que la información que buscamos en Internet tiene que tener siempre un filtro de razonamiento.
Correcto,
y de mirar,
correcto,
las cosas con una perspectiva. Bueno, pues voy a pasar a la segunda pregunta, que es que un oyente le ha ofrecido alquilar un local comercial que está acondicionado como vivienda y pregunta, ¿qué tipo de contrato debe firmar, uno de local o uno de vivienda? Que no lo tiene claro.
Pues mira, te digo, lo importante para determinar si estamos ante un arrendamiento de vivienda o un arrendamiento para uso distinto, como puede ser este, un arrendamiento de local, no es que la edificación que se alquila sea físicamente un local o una vivienda, sino la clave está en el destino que vaya a dar al inquilino a la finca alquilada, ¿no? Y si ésta la va a usar como su residencia habitual y permanente, y el local además reúne las condiciones mínimas de habitabilidad necesarias que exige la ley para este uso, como que la edificación, por ejemplo, tenga ventilación, tenga cocina, tenga baño, tenga agua, tenga luz, en este caso estaríamos sin ningún género de dudas ante un arrendamiento de vivienda. Aquí la única limitación que podría haber a lo sumo, ¿no?, es que los estatutos de la finca donde estuviera ubicado el local prohibieran que los locales de la finca se pudieran usar como viviendas. Pero si no fuera por esto, lo fundamental, como en la pregunta anterior, es la finalidad. Y si la finalidad del inquilino es residir y el local cumple con las condiciones mínimas, estamos sin ningún género de dudas ante un arrendamiento de vivienda, seguro.
Pues este tipo de cuestiones, ¿sabes por qué están proliferando ahora? He visto muchísimos locales en barrios diferentes de Madrid que la gente los adquiere y abre una ventana y yo siempre me planteo que cómo harán de estos locales pequeños que casi son trasteros muchas veces una vivienda.
En este caso, primero ya te digo, hay dos límites, el límite comunitario y el límite urbanístico. Una vez superados estos límites, se puede alquilar perfectamente, pero claro, el urbanístico es que ese local cumpla, lo que no puede ser que un local que no tenga ventilación se alquile como vivienda. Eso no sería un alquiler legal de una vivienda, eso sería otra cosa, el alquiler de un trastero o el alquiler de otra cosa, pero nunca de una vivienda. Y se abusa de estas cosas, y hay gente que en 15 metros te alquila algo, pero ese algo que alquila nunca puede ser una vivienda, será otra cosa, pero nunca una vivienda, claro.
Bueno, pues estas son noticias relacionadas con la actualidad. Si desean que una empresa solvente, una empresa importante, gestione los alquileres, tiene que hacerlo con la agencia negociadora del alquiler. Vamos a dar el teléfono, que es el 920-2011. 920-2011. También hay una web, agencianegociadoradelalquiler.com. agencianegociadoradelalquiler.com. Menos mal que tenemos a gente como José Ramón, que nos atiende estas dudas y que nos da estas pautas, ¿eh?
Bueno, intentamos solucionar estas cosas porque, se cometen muchas barbaridades, ¿eh?
Sí, en materia rentaticia. Y en materia de los alquileres cada día más. Bueno, que pases buena mañana, buen miércoles.
Muchas gracias, Ana. Un saludo.
Hasta luego.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Y 42, ahora vamos a hablar de teatro, porque te lo decía al principio del programa, es el Día Mundial del Teatro, y lo vamos a hacer con una obra que está cosechando éxito. Es una obra cuyo título es Mauthausen, la voz de mi abuelo. Es candidata ya con 2 premios Max para esta temporada por el espectáculo Revelación y por la mejor autoría, y eso desde que se estrenó en noviembre. Éxito porque prácticamente llena todas las funciones y no te va a ser difícil entenderlo cuando escuches las declaraciones, los testimonios que nos va a contar su actriz Inma González. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Inma González? Porque este es un espectáculo, es una obra que tiene de base la realidad, la historia de tu abuelo y de su experiencia en este campo austriaco de concentración.
Sí, yo creo que esa mezcla lo hace muy especial para mí y también para el público, ¿no? Venir a escuchar un testimonio real de un superviviente al campo de concentración y, bueno, que lo cuente la nieta siempre tiene un plus de...
Que lo cuente la nieta. ¿Dónde nació tu abuelo?
En la línea de la Concepción.
¿Y cuándo empezó su periplo de huida?
Pues mira, él en el 37 se fue de la línea a Gibraltar a nado. Y bueno, iba buscando pues eso, el cónsul español de la República que todavía estaba en Gibraltar. Y bueno, ahí empezó su periplo por la Guerra de España como carabinero. Cruzó la frontera con Francia en el 39, estuvo en campos de refugiados en Francia, en Argelés, y ahí la única salida que encontró era alistarse a los batallones de extranjeros con el ejército francés para combatir a los alemanes, y ahí fue donde lo arrestaron y terminó en el campo de concentración, que estuvo 5 años. Entró en el 40 y hasta el día de la liberación.
¿Y cuándo te contaba a ti esas historias tu abuelo? ¿O habitualmente, de vez en cuando, o tuviste tú que tirar del hilo?
Resulta que, bueno, yo no me he criado al lado de mi abuelo porque, bueno, mi abuelo y mi abuela se conocieron en Francia después de la guerra, de la liberación de los campos. Ahí nació mi madre, volvieron a España con dificultad al cabo de los años, pudieron volver a España. Aquí nacieron otros tíos míos, se volvieron a ir a Francia y mi madre quedó en España. Es decir, yo no he tenido a mi abuelo al lado.
Con un contacto diario. Casi.
Diario. Nos hemos visto, hemos ido, hemos venido, pero sí que yo, pues, en una edad temprana. Y yo fui conocedora de esta historia con 25 años ya, que mi madre me entregó una grabación de una entrevista que le habían hecho unos jóvenes periodistas allí en Francia. Cuando yo volví a ver a mi abuelo, ya estaba muy mayor y enfermo, y yo directamente de este tema nunca he tenido oportunidad de hablar. De...
Claro, porque no le querías emocionar.
Y
es un tema duro.
El momento en el que lo vi no era el más apropiado tampoco. Mis tíos sí, siempre me han contado que a él con la familia le costaba abrirse y hablar del tema. Y de hecho, las entrevistas que le han hecho son más en su última etapa, ¿no? Ya más mayor.
Es que el hecho de que ya pudiera ser un superviviente a este campo de exterminio, donde era de héroes sobrevivir al hambre, a los castigos, a los intentos de asesinato, etcétera, 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 ya hace que sea un tema tabú, ¿no?, para las personas que le rodean. Pero ¿y qué grabaciones eran? ¿Qué contaban estas grabaciones?
Ahí lo cuenta prácticamente todo el periplo, ¿eh? Todo. Que de ahí además parte el trabajo nuestro, de ahí parte el trabajo, la creación del espectáculo. La dirección y dramaturgia la ha hecho Pilar Almansa. Y bueno, hemos partido desde ahí, desde las grabaciones de esa entrevista, que lo cuenta todo. Y yo creo que está muy bien rescatado su tono, ¿no? Porque es un tono amable, sin odio, sin rencor. Y bueno, él tenía un sentido del humor a flor de piel que le caracterizó a lo largo de su vida, incluso en esos años que estuvo prisionero en los campos, ¿no?
Sí, hay una frase que he leído en la información que he encontrado, que es: en Mauthausen hubo gente que murió pues porque no tenía moral. Dice, se ponían en un rincón y no se movían, y yo, como estaba todo el día de cachondeo...
Sí, yo esa frase siempre me da como un poco de vértigo, porque lo de la moral, yo creo que es una... En Andalucía, ¿no?, es como una expresión muy andaluza. Ay, que no tienes moral, es que estás de bajón, ¿no? Entonces, sí, él hablaba de eso, de... Pues es que, claro, para sobrevivir, o sea, al final el horror forma parte de tu día a día, ¿no? Entonces, o lo ves con perspectiva y te agarras a otras cosas, o te quedas en un rincón.
Mira, hace poco vi, casualmente, hace un par de semanas, la película del fotógrafo de Mauthausen. Uh-huh. Y claro, se ve muy claramente el papel de los españoles, que además jugaban con otro problema añadido, que es el del idioma. Y entonces, empezando por ahí, y siguiendo con la suerte que pueda uno tener o no de que alguien se fije en él y pueda servir para algo. En el caso de Frances Boix, que es el personaje, la persona uh-huh. real, el fotógrafo en el que se basó esta película, bueno, tuvo la suerte de que pudiera ayudar en el departamento de fotografía a hacer fotografías, y luego, gracias a esas fotografías que escondieron todos, se pudieron llevar al juicio de Nuremberg las pruebas de lo que se había hecho, de las situaciones terribles que habían vivido allí en ese campo austriaco.
Mi abuelo formaba parte del comando Pochaca, que era, porque claro, los campos al principio eran exclusivamente de exterminio, pero luego sí que la maquinaria pues evolucionó y eran eran mano de obra esclava que les servía para recaudar dinero y los alquilaban a empresarios del lugar como mano de obra. Y mi abuelo formaba parte de uno de los comandos que en los últimos años del campo salían fuera del campo a hacer trabajos para empresarios. Uh-huh. Y servían como mano de obra y para recaudar dinero para el ejército alemán, la maquinaria alemana.
¿Cuántas grabaciones hay? ¿Cuánto dura? ¿Cuántos minutos hay?
Debe ser unas 2 horas y pico, porque me las dio en cinta de cassette, que la digitalicé, y eran 3 cintas de cassette, cara A, cara B.
Y esos testimonios tan personales de Manuel Díaz, así se llamaba uh-huh. tu abuelo, ¿aparecen en el espectáculo, en la obra de teatro?
Sí, yo cuento la historia desde él, en primera persona. Es el relato en primera persona de mi abuelo. Y hay mucha parte literal, pero luego para contextualizar todo, situar bien al espectador en el momento, en el lugar, en el hecho histórico, hay documentación también. Pero está contado en primera persona.
Uh-huh. ¿Qué es lo más dramático? ¿Dónde sientes tú que la voz a lo mejor se le quebraba?
Fíjate que en esa grabación yo creo que lo más ruidoso y doloroso son los silencios. Precisamente cuando calla es donde se encierra más dolor. Porque cuando cuenta, lo cuenta desde un lugar, pues ya te digo, muy amable. De hecho, Benito Bermejo, que es un gran historiador de este tema, llegó a entrevistar también a mi abuelo. Tuve oportunidad de hablar con él y él me hablaba de eso. Se acordaba de mi abuelo porque me decía que después de contarle la mayor atrocidad, era capaz de darle la vuelta a la anécdota y hacerlos a todos llorar de risa. Pero ya te digo, yo creo que lo que no cuenta es mucho más doloroso que lo que se atreve a contar.
Es que ellos sufrieron hambre, sufrieron sed, sufrieron frío, vieron y fueron testigos de muertes totalmente injustas. Y todo eso lo refleja también en estas grabaciones.
Sí, habla de ello, claro. Habla del hambre, sí, habla del hambre, de las muertes de compañeros, habla de todo eso, sí.
Y además ellos mismos ayudaban con los cadáveres a la hora de meterlos en los crematorios.
A mí eso es una de las cosas que en la obra además lo reflejamos, ¿no? Una de las cosas que incluso cuando fui a la exposición en Auschwitz, la exposición de Auschwitz,
la que hubo aquí.
Los testimonios de los presos que le tocaba hacer ese trabajo son espeluznantes. O sea, que ellos mismos lo hablaban, ¿no? Es como yo me decía, soy un robot. Y eran los que los tenían apartados incluso, no lo mezclaban con el resto de presos para que no se supiera lo que estaban haciendo. El que iba a la cámara de gas no sabía a lo que iba, y esta gente que se ocupaba de esa labor dormían apartados para no. Y pues, cómo sobrevivir a eso, cómo llevar eso, a mí me.
Vamos a descansar y todo porque es un tema bastante complicado.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Ciudad del Automóvil de Leganés celebra su 15ª semana y para celebrarlo te invitamos del 4 al 6 de abril al mayor salón del automóvil de ocasión de la Comunidad de Madrid. Es tu ocasión para poder encontrar magníficos coches de kilómetro cero o el coche de dirección de tus sueños. A partir del 4 de abril a las 5 de la tarde, ven a Ciudad del Automóvil de Leganés y conduce tus sueños. Este año y como novedad estaremos en la calle Fernando Alonso.
Le seré sincero, esta casa le da 1000 vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Si eres muy de ciudad, pero también muy de viajar, hay un coche igual que tú y vas a disfrutarlo sea cual sea tu próximo destino.
Llévate un GLA 200D de Mercedes-Benz desde 225 euros al mes, con seguro, garantía y mantenimiento incluidos. Y disfruta del SUV compacto perfecto para la ciudad y para salir de ella.
Estamos en Alcalá de Henares, Guadalajara, Las Rozas y Majadahonda.
Atención, en Fuenlabrada los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Fuenlabrada, Polígono Industrial El Palomo, calle Constitución 111. En Factory Colchón más barato si te lo regalan.
Un Nissan Micra con tecnología inteligente desde 9.900 euros es para que pienses, me lo quedo. Pero un Nissan Micra con tecnología inteligente desde 9.900 euros y con un año de seguro a todo riesgo gratuito es para que estés tan seguro que ni te lo pienses. Solo este mes aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Acércate a tu nuevo espacio Nissan Torres Lara en Alcalá de Henares y en Torrejón de Ardoz.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. El viernes 29 de marzo ríete a mandíbula batiente con Paco en la Luna en Mesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91 610 5454 y en mesonopote.es.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? Solo uno, Autofesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autofesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Quedan 5 minutos para la 1 del mediodía y estábamos hablando de humanidad, ¿eh? Estábamos hablando de fortaleza humana, de la que tuvieron esas personas que pasaron por los campos de concentración. Estábamos charlando con Inma González, que protagoniza Mauthausen, La voz de mi abuelo, porque es precisamente una serie de grabaciones que ella encontró, que habían realizado unos periodistas a su abuelo, en las que hablaba de su experiencia en este campo de concentración de exterminio austriaco, las que motivaron ponerlo en escena y hacer que se haya convertido en una obra de teatro con premios en ciernes, en los premios Max, y con un éxito absoluto de todo el público que quiere asistir y no perdérsela. ¿Dónde la podemos ver ahora mismo?
Pues mira, hasta ahora estábamos los domingos, pero cambiamos. A partir de abril estamos los sábados a las 8 de la tarde en Nave 73.
Esto es en Palos de la Frontera, ¿eh? No son las naves del Matadero, no. Es Nave 73.
Es una sala alternativa pujante.
Sí.
Sí, Nave 73 en Palos de la Frontera número 5.
Y es una obra de teatro que puede ser perfecta, según nos comenta directamente ella, la protagonista, para que los chavales de entre 12 y 18 años puedan ver lo que fue la historia más cercana. Una historia que casi les toca, porque que probablemente tengan abuelos que incluso les puedan hablar de este tipo de experiencias. Les puede servir mucho para tener un conocimiento más cercano de lo que ha sido la historia de España.
De hecho, ese fue un poco el motor, ¿no? Yo, la edad en la que mi abuelo vivió todo esto, date cuenta, cuando salió a nado de la línea Gibraltar tenía 15 años y cuando entró al campo de concentración tenía 19 años. Cuando nos pusimos a currar, pensábamos todo el tiempo en el público adolescente, ¿no? La importancia de llegar a ellos. Que luego estar pensando en el proceso de creación en esto, que buscamos la manera de que todo se entendiera bien, se situara bien, uh-huh. Creo que es clave del éxito, ¿no? Porque verdaderamente desconocemos mucho de los españoles que estuvieron en campos de concentración. Y sí, hemos hecho un par de funciones ya para institutos y funciona muy bien.
¿Y qué tal, los chavales?
Funciona muy bien. Luego en la charla, el debate, le sorprende mucho también la teatralidad, porque es una puesta en escena sencilla, con pocos elementos, generamos mucho, pero son imágenes evocadoras, no hay son evocadoras y simbólicas, con una escalera, zapatos, una silla, generamos imágenes muy potentes y eso le sorprende mucho.
Bueno, pues es una pena que ya no esté ahora mismo tampoco aquí en Madrid, porque tuvo gran éxito también y se repitió y se postergó la duración de la exposición Auschwitz no hace mucho, no muy lejos, es decir, no puede ser más clara la idea de que ha sido hace poco y no muy lejos de aquí cuando han ocurrido esas cosas terribles para la humanidad. Así que esta recomendación de Irma González Madhausen, La voz de mi pueblo, en la nave 73, en Palos de la Frontera, número 5. Gracias por compartir tus testimonios tan íntimos.
Muchas gracias, Irma. A vosotros.
Continuamos con las noticias aquí en la cadena COPE. I know I'll never ever feel the same.